sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Liberado bajo fianza el rapero contestatario El Radical, después de ser detenido por protestar el 11 de julio. El boxeador cubano Jordenis Ugaz se enfrenta esta noche al legendario Manny Pacquiao, pero la prensa cubana guarda silencio. Estados Unidos asegura que seguirá promoviendo la rendición de cuentas de funcionarios del régimen cubano por la represión y violencia contra manifestantes. Human Rights Watch califica de aberración los juicios celebrados en Cuba a los manifestantes del 11 de julio que pedían el cese de la dictadura. Y Cuba registra este sábado 9.740 casos positivos y 84 fallecimientos a causa del COVID.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes y bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí. Les saludamos el equipo de noticias integrado por el ingeniero Otón Madariaga, en la sala de redacción Iván Pacheco, Ido Lidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. En la producción Iván López y su voz informativa que le acompaña el día de hoy, Carolina Morales. El rapero contestatario El Radical fue liberado este viernes después de ser detenido por protestar pacíficamente en el levantamiento popular del 11 de julio, donde miles de cubanos exigieron el fin de la dictadura. Su liberación fue informada por el rapero Osvaldo Navarro, conocido artísticamente como Navy Pro.
Con mucha buena vibra, firme, muy agradecido por toda la visibilidad que se le ha dado al caso de él específicamente y al caso de las y los encarcelados a raíz de las protestas del 11 de julio. Y bueno, nada, esperamos que él esté descansado y próximamente él dará sus declaraciones, digamos, en voz del afectado, ¿no? En voz de la persona que pasó y sufrió el encarcelamiento injusto en una de las prisiones cubanas por protestar pacíficamente. Pero lo vi firme, lo vi fuerte y lo vi, o sea, lo escuché fuerte, lo escuché firme. Y hay Richard, el radical, para rato.
Y el secretario de Estado, Anthony Blinken, de Estados Unidos, aseguró que el país seguirá promoviendo la rendición de cuentas de funcionarios cubanos por la violencia del régimen de La Habana. A través de Twitter, Blinken se refirió a las sanciones que Washington anunció el jueves contra militares cubanos y resaltó que en Cuba hay manifestantes encarcelados injustamente que enfrentan abusos y condiciones pésimas. Las sanciones son el segundo jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas, el general Roberto Legrá, el jefe del Ejército Central, el general de División Andrés Laureano González y el jefe de la Dirección de Establecimientos Penitenciarios del Ministerio del Interior, Abelardo Jiménez. El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, reaccionó en Twitter diciendo que Estados Unidos carece de autoridad moral para penalizar a altos oficiales cubanos. Esta es la cuarta vez desde las protestas del 11 de julio que Washington sanciona a militares cubanos por reprimir a manifestantes pacíficos. y el proyecto estadounidense Conexión de Artistas en Riesgo pidió este viernes la liberación del rapero cubano Michael Castillo, conocido como El Osorbo, coincidiendo con el cumpleaños del prisionero de conciencia. Osorbo cumple 32 años e encarcelado injustamente por las autoridades cubanas, dijo a través de Twitter el proyecto de la Organización Defensora de la Libertad de Expresión PEN América. Conexión de Artistas en Riesgo subrayó que condena nuevamente la detención arbitraria del músico cubano y concluyó su mensaje pidiendo la liberación del rapero. Michael Castillo, uno de los intérpretes de la canción Patria y Vida, fue detenido en La Habana el 18 de mayo pasado. El Osorbo está recluido en la prisión 5 y medio en Pinar del Río y enfrenta acusaciones de desobediencia, resistencia y desacato. Y en otras noticias, las activistas Ania Zamora y su hija Cici Abascal fueron citadas este viernes a la unidad de la policía del municipio Jovellanos, en Matanzas, por su participación en las manifestaciones del 11 de julio en la localidad de Carlos Rojas, donde reside. Zamora dijo a Radio Martí que durante el interrogatorio los agentes le comunicaron que se encuentran en un proceso de investigación bajo el cargo de desorden público.
Salimos ahora de la estación de policía, sí. Aquí a la unidad de Jovellanos. Nos dice que estamos bajo un proceso investigativo por la manifestación del 11 de julio y nos hicieron varias preguntas. Nos preguntaron que si conocíamos personas que se manifestaron, que si alguien nos había mandado a salir de esas preguntas así. Y que quedamos bajo investigación, que la investigación está bajo el cargo de desorden público y que cuando termine el resultado de la investigación seremos citadas otra vez.
Familiares de la presa política Thaís Mailén Franco Benítez manifestaron su satisfacción tras conocer que la activista había sido declarada presa de conciencia por la organización Amnistía Internacional. Jesús Pasto, padrastro de Thaís, dijo además a Radio Martí que él y la madre de Thaís fueron atendidos este viernes en Fiscalía Provisional de La Habana, donde les aseguraron que habrá una respuesta sobre el caso a la mayor brevedad.
Nosotros estamos muy contentos con la decisión, porque aunque no es una decisión que influya sobre el Estado para que tomen una medida favorable, pero sí es una decisión que pueden quedar de juicio y hace que se vuelva a valorar que han cometido millones de errores, además que está ahí está presa por su pensamiento, porque hoy en la entrevista que tuvo con los fiscales, en la Fiscalía Provincial que está en el delado, en principio solo querían referirse a los hechos de salud de Thai, y tuve que decirle que no, que ahí habían otras violaciones graves del Código Penal, de la Ley de Procedimiento Penal. Le explicaba que todo el proceso, como ingresó Thai, como nosotros, a los 13 días fue que pudimos hacer que viniera la madre para acá y recoger sus niños que estaban al garete, y que eso incluso era un delito, y fueron recogidos todas las cosas, los elementos que yo le planteé y prometieron dar una pronta respuesta. Usted sabe lo que a más de 110 días usted tenga una gente detenida, el expediente no se sabe quién lo tiene, el abogado no puede tener acceso a él, y para colmo, lo que se me dijo allí, porque yo le dije que se había violentado la Ley de Procedimiento Penal, ahí está cumpliendo sanción con recursos que están en Pinel. No, que por la COVID, que digo, no, nada de eso justifica. Bueno, ellos quedaron, que en la mayor brevedad posible nos van a dar respuesta por escrito.
Y un menor de edad arrestado después de las masivas protestas antigubernamentales en La Habana lleva más de 30 días sin poder ver a su familia. Ibe Pacheco ofrece los detalles.
Christopher Leonard Santana tiene 14 años y se encuentra detenido desde el día 17 de julio, cuando fue sacado de su vivienda, según las autoridades, por ser autor de un acto de vandalismo contra una tienda en La Habana. Omar Leonard Pérez, su padre, dijo a Radio Martí que no han podido verlo desde hace 33 días y que se encuentra en la Escuela de Formación Integral José Martí, que pertenece al Ministerio del Interior, ubicada en el municipio de Guanabacoa, en La Habana.
A él le dan en la semana 3 llamadas telefónicas. Aseo sí le hemos podido llevar, allí no dejan pasar nada de alimento. Dice que sí, está bien, que está comiendo, que todo.
Omar nos aseguró que Christopher no participó en las protestas del 11 de julio, pero que las autoridades cubanas lo acusan de lanzar una piedra a un cristal de una tienda el día 17, el mismo día en que fue arrestado a las 3 de la madrugada en su vivienda en La Habana Vieja.
Fueron oficiales vestidos de civil a la casa, tocaron la puerta, no se identificaron que eran agentes de la policía, atención a menores.
Por otra parte, en el video que los oficiales mostraron a los padres de Christopher Leonard, el menor aparece frente a la tienda Casa Fraga, sito en Águila y Monte en La Habana Vieja, contra la cual supuestamente fue lanzada una piedra que quebró el cristal de una de sus vidrieras. En ningún momento, asegura Omar, se ve a su hijo tirando la piedra contra el establecimiento.
Yo sí vi que él estaba con el otro muchacho frente a la tienda, 11 y pico, 12 de la noche, sale el video a esa hora que me lo mostró oficiales. A mí ese fragmento del video, como que él se ve que él la tira, no me lo mostraron.
Christopher Leonard Santana padece problemas de salud mental.
Tiene un trastorno mental y producto de trastorno mental ligero, tiene trastorno en la conducta, es agresivo, ¿me entiendes? Es impulsivo. Es un menor de edad, separado del seno familiar sin verlo, con problemas psiquiátricos. No entiendo nada.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Human Rights Watch calificó este viernes de aberración los juicios celebrados en Cuba a los manifestantes que salieron a las calles en julio pasado demandando libertad. El director para las Américas del Grupo Defensor de los Derechos Humanos, José Miguel Vivanco, dijo en Twitter que el régimen cubano reconoce que ya ha juzgado a 67 personas que participaron en las protestas del 11 de julio. Vivanco destacó que el gobierno de Cuba reconoce que la mayoría, 44 de los procesados, no contaron con abogado en el juicio y que se han rechazado todos los habeas corpus. Una aberración, escribió Vivanco para concluir su mensaje. Y preocupa la situación penitenciaria del opositor cubano Félix Navarro, detenido tras las protestas del 11 de julio. José Luis Ramos amplía la información.
Zaylí Navarro expresó su preocupación por la salud de su padre, Félix Navarro Rodríguez, presidente del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, quien anunció que próximamente comenzará una huelga de hambre para protestar por su injusto encarcelamiento.
Hacer un llamado de alerta por la situación que estamos enfrentando, pues precisamente al saber, ¿no?, que si el día 22 no estamos juntos, él el 23 estaría volcado a una huelga de hambre, que su organismo pues no resistiría, obviamente.
Navarro, de 68 años, el pasado 12 de julio, cuando fue a la unidad de la policía de Perico en Matanzas para interesarse por otros activistas detenidos, también resultó arrestado. Según Zaylí, en tres ocasiones su padre se ha comunicado por teléfono con su familia, una de ellas cuando lo trasladaron al Hospital Militar Mario Muñoz Monroy porque dio positivo a la COVID y el riesgo de padecer diabetes.
Nos preocupa grandemente que en estos momentos pues se lance a una huelga de hambre teniendo en cuenta la edad, teniendo en cuenta todo lo que pasó con el COVID, teniendo en cuenta la diabetes, y sabemos que ese organismo realmente no dura 2 días en huelga de hambre.
La última llamada que hizo Navarro fue el martes en día 17 desde la prisión combinado del sur, dijo su hija Radio Martí.
Pude conocer por los familiares de Armando Abascal Serrano que pudo comunicar con su familia que efectivamente lo mantienen, al menos hasta hoy, lo mantienen en la enfermería del penal, que está un poco débil, pero que está bien anímicamente. Es todo lo que sabemos sobre mi papá.
Zaylí alertó a la opinión pública internacional sobre la situación de su padre, pero también de los activistas detenidos arbitrariamente, Francisco Rangel Manzano, Armando Abascal Serrano y Leilandis Puentes Vargas, entre otros.
Pero también hizo un llamado de alerta, de auxilio, para todos los activistas de derechos humanos que están tras las rejas, pero para todos esos jóvenes, para todo ese pueblo en general, contra los cuales pues el régimen cubano se ha ensañado de una manera atroz.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y el cubano Jordenis Ugaz es el centro de atención del mundo del boxeo desde que fue elegido como el rival que se enfrenta esta noche al legendario filipino Manny Pacquiao, con el título del peso welter en juego. A pesar de la importancia de esta pelea, la prensa cubana guarda silencio y no reporta noticias sobre las victorias de los boxeadores cubanos que viven en otros países. Ugaz siempre había soñado con alcanzar la meta de vivir la experiencia de una velada como la que le espera frente a Pacquiao en la meca boxística de Las Vegas y ante todo el mundo. Ugas tuvo que arriesgar su vida tras protagonizar hasta 6 intentos de desertar de su país, lo que también le costó ir a la cárcel. Este ha sido un largo camino, comentó Ugas a los periodistas. El pugilista declaró textualmente: he estado en esta posición antes de una pelea con poca anticipación, aunque obviamente nunca contra un peleador del calibre de Pacquiao. Sin embargo, no tengo preocupaciones. Jordan Ugas añadió que tiene la motivación especial de estar representando a millones de cubanos que luchan por recuperar la libertad. Y el Ministerio de Salud Pública de Cuba, MINSAP, confirmó este sábado 9.740 nuevos casos de COVID-19, por lo que acumula 573.751 contagios desde el inicio de la pandemia en marzo del año pasado. El total de fallecidos es de 4.481 hasta el momento, luego de la muerte de 84 personas en las últimas horas por complicaciones derivadas de la enfermedad. Las autoridades sanitarias informaron que se procesaron 48.705 muestras para detectar los 9.740 positivos al SARS-CoV-2 de hoy, de los cuales 18 tuvieron la fuente de infección en el extranjero. La tasa de incidencia de la enfermedad de Cuba es de 1.193 enfermos por cada 100.000 habitantes, un indicador elevado para un país con una población de 11,2 millones de personas, apuntó el MINSAP. Las provincias de Cienfuegos y Pinar del Río concentraron el mayor número de enfermos del día al reportar 1.644 y 1.171 respectivamente. Y Cuba aprueba el uso de emergencia de vacunas anti-COVID Soberana 2 y Soberana Plus. Detalles con la AFP.
El gobierno cubano autorizó el viernes el uso de emergencia de sus vacunas Soberana 2 y Soberana Plus contra el COVID-19. Hace un mes ya se había aprobado el uso del inmunizante Abdala, también desarrollado en la isla. Cuba es el único país de América Latina que ha lanzado inmunizantes propios contra el coronavirus.
Esto, bueno, abre un universo importante para la utilización de estas vacunas. En segundo lugar, estamos muy avanzados en los ensayos clínicos pediátricos con resultados muy satisfactorios. Por lo tanto, es esperar que el próximo paso sea la solicitud de extensión del autorizo de uso de emergencia para la población pediátrica.
Soberana, que según las autoridades sanitarias de Cuba, tiene un 91,2% de eficacia frente a casos sintomáticos, es parte de un esquema de vacunación que combina dos dosis de Soberana 2 y una tercera de Soberana Plus. Este esquema de tres dosis, así como el de Abdala, se empezaron a aplicar a la población en La Habana y otras provincias desde mayo, dentro de un estudio de investigación sanitario. Además, se anunció que se aprobó una formulación de Soberana 2 y Soberana Plus que no contienen tiomersal para las personas alérgicas a esta sustancia. Cuba, con más de 11 millones de habitantes, ha administrado más de 12 millones de dosis de vacunas, pero solo poco más de 3 millones de personas han recibido las tres dosis. La isla vive un fuerte aumento de los contagios desde julio y en algunas provincias hay desabastecimiento de oxígeno e insumos. El país ha registrado cerca de 4.400 muertes y más de 564.000 casos de COVID desde marzo de 2020.
Queridos oyentes, y ahora pasamos con noticias de Venezuela. Primero Justicia, uno de los principales partidos opositores de Venezuela, anunció que está listo para participar en la contienda electoral, pero espera la decisión de la unidad opositora. Informa Aymara Lorenzo.
Tomás Guanipa, quien hasta hace unos días fuera encargado de las relaciones entre Venezuela y Colombia por el gobierno interino de Juan Guaidó, anunció que el partido político Primero Justicia, en el cual milita Enrique Capriles, está listo para participar en las elecciones del 21 de noviembre, pero esperan la decisión de la unidad opositora.
Sobre el tema de la participación en procesos, en el proceso electoral, hemos dicho claramente que depende de lo que la unidad decida y depende de la decisión que entre todos tomemos. Y en ese sentido, Primero Justicia está listo para asumir cualquier reto y poder construir un ejército de hombres y mujeres que salgan a luchar por sus derechos.
Guanipa además dejó claro la diferencia entre la oposición que ha construido el régimen a su medida y la que lidera Juan Guaidó.
Nosotros somos la oposición y la oposición es la unidad democrática. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque eso es lo que quiere el régimen, poder controlar inclusive a quienes se quieran llamar oposición.
Hasta el 29 de agosto es el lapso para inscribir las candidaturas de gobernadores y alcaldes a estas elecciones que se darán en medio del proceso de negociación que llevó al régimen de Maduro y a la oposición a verse las caras en México. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión.
Y pasamos ahora con noticias de Estados Unidos. El presidente Joe Biden, junto a la OTAN, coordina la respuesta de la comunidad internacional a la crisis que enfrentan miles de afganos desesperados por huir del país. Jacopo Lucci informa.
El presidente Joe Biden aseguró que coordina con la OTAN la complicada operación de evacuación en Afganistán y prometió tanto a los estadounidenses en ese país como a los afganos que apoyaron las operaciones de la Casa Blanca por 20 años que hará todo lo necesario para acelerar el proceso. Según el mandatario, esta masiva evacuación es una de las más difíciles en la historia.
Let me be clear. Déjeme ser claro, cualquier estadounidense que quiere volver a casa, le llevaremos a casa. Y no se equivoquen, porque esta misión de evacuación es peligrosa e implica riesgos para nuestras propias fuerzas y se ha llevado a cabo en circunstancias difíciles.
Justamente por el delicado carácter de la situación y por lo que está en juego, el mandatario advirtió al talibán.
We made clear. Dejamos claro a los talibanes que cualquier ataque a nuestras fuerzas o interrupción de nuestras operaciones en el aeropuerto será recibido con una respuesta rápida y contundente.
Mientras Estados Unidos monitorea las amenazas terroristas y negocia con el talibán los términos para garantizar la salida de los afganos que desesperados buscan huir del país, la situación sigue siendo crítica. El grupo extremista sigue bloqueando el acceso al aeropuerto y ha respondido con violencia a las protestas que se registran en algunas ciudades. Imágenes como una de una madre entregando a su bebé a un soldado estadounidense reflejan los dramáticos alcances de la situación que viven millones de afganos. El presidente Biden negó que la comunidad internacional haya cuestionado su determinación de salir de Afganistán, mientras que las Fuerzas Armadas Europeas cruzaron las líneas de los talibanes y entraron en la ciudad para rescatar a los civiles. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Y Estados Unidos impuso este viernes sanciones contra 9 ciudadanos rusos y 2 laboratorios del Ministerio de Defensa de Rusia por su presunta implicación en el intento de asesinato del opositor Alexei Navalny. Las sanciones, adoptadas en el primer aniversario del envenenamiento del opositor ruso, incluyen el programa de armas químicas de Moscú. Al anunciar la decisión, el secretario de Estado, Anthony Blinken, dijo que las sanciones envían una clara señal de que no habrá impunidad al uso de armas químicas porque es inaceptable y viola las normas internacionales. La directora de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, Andrea Gaki, resaltó que el envenenamiento de Navalny fue la violación escandalosa de las normas internacionales contra el uso de armas químicas. Gaki agregó que el intento del asesinato de Alexei Navalny fue parte de una campaña para silenciar las voces disidentes en Rusia. Y en Estados Unidos, los niveles de hospitalización siguen complicando la crisis por el coronavirus. José Pernalete informa.
De acuerdo al Departamento de Salud de Estados Unidos, a lo largo de toda la nación hay más de 1.900 niños y adolescentes hospitalizados por causas subyacentes al coronavirus. Esto representa 2.4% de toda la población ingresada como paciente.
Es más probable que la variante Delta ataque a los jóvenes. Estamos viendo que las edades disminuyen con respecto a lo que vimos en las variantes anteriores. Está atacando a los más jóvenes y a los más jóvenes o más enfermos y están más enfermos más rápido.
Según expertos, la variante Delta prevalente en Estados Unidos cuenta con mayor capacidad de contagio dada la carga viral que genera en el infectado. Por otra parte, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades registran récords superados en hospitalizaciones de pacientes entre los rangos 18 y 29 años, 30, 39 y 40, 49 años de edad. Sin embargo, la preocupación de los especialistas en salud pública está enfocada en los menores de 12 años, pues aún no pueden vacunarse.
Incluso los de 50 a 65 años lo hicieron bastante bien para vacunarse. Los más resistentes son los menores de 50 años.
Los CDC también contabilizan que los menores de edad y otros grupos con mayor tasa de hospitalización se corresponden con personas no vacunadas.
Tenemos una cierta población que tiende a no creer en la vacuna y también le tiene miedo.
De acuerdo al monitor de la Universidad Johns Hopkins, en Estados Unidos se han producido más de 625 mil muertes por coronavirus y se contabilizan más de 37 millones de personas infectadas. Hasta la fecha, solo se ha llegado a vacunar el 52% de la población nacional. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Para los amantes del deporte, pasamos ahora con el comentarista deportivo Rafael García Toledo.
El tenista español Rafael Nadal comunicó a través de sus redes sociales que pone fin a su temporada debido a la necesidad de tomarse un tiempo, dijo él, ya que lleva un año sufriendo mucho más de lo que debería estar con un pie. El tenista de Manacor, eso es en Mallorca, reconoció que no es una lesión nueva, sino que lleva con ella desde el año 2005, aunque no le impidió en ningún momento desarrollar su carrera deportiva con normalidad. Hay que cambiar una serie de cosas e intentar entender cuál ha sido la evolución del pie en estos últimos tiempos, dijo Nadal. Así que los fanáticos de Nadal saben que no lo van a ver jugar este año. Los Celtics de Boston y el pívot Robert Williams acordaron una extensión de contrato por 4 años y $54 millones. Eso lo dijo el agente de Williams, Kevin Bradbury. El acuerdo colocará a Williams, de 23 años, entre la mitad superior de los centros de la NBA en salario anual. Y es una apuesta para que se convierta en la promesa que ha demostrado durante los primeros 3 años de su carrera con el equipo. Y los Bravos de Atlanta han acordado una extensión de un contrato de $8 millones con el receptor Travis DeHernaut, que asegura su regreso en el año 2023, así como una opción del club para el que podría extender el acuerdo por una segunda temporada. DeHernaut se reincorporó recientemente a los Bravos en primer lugar después de perderse más de 3 meses por una lesión en el pulgar. El acuerdo anunciado el viernes incluye una opción del club de 8 millones para 2024, sin cláusula de salida. O sea, o lo cumple o lo cumple. Y el lanzador derecho de los Cerveceros de Milwaukee, Freddy Peralta, entró el jueves en la lista de lesionados de 10 días debido a una inflamación en el hombro de lanzar. Peralta, de 25 años, dejó su apertura ante los Cardenales de San Luis el miércoles por la noche, después de realizar un swing incómodo con un ponche para finalizar la tercera entrada. Él pareció hacer una mueca cuando regresó al dugout y no salió para lanzar la parte baja de la tercera. Y LeBron James recurrió al Twitter para reaccionar a la encuesta de ESPN de temporada baja de 10 cazatalentos y ejecutivos de la NBA, que lo dejó sin un solo voto por el título del mejor jugador de la NBA. En la encuesta, la estrella de Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo, y la estrella de Brooklyn Nets, Kevin Durant, dividieron equitativamente la votación entre esos 10 cazatalentos y ejecutivos por el título del mejor jugador de la liga. El único otro jugador considerado para una votación fue precisamente James. Así que parece que el rey está disgustado porque le han faltado el respeto. Y la estrella de Brooklyn Nets, Kevin Durant, anunció también el jueves un acuerdo de asociación y patrocinio con el mercado de cannabis, With Maps, y dijo que planea usar su plataforma para desestigmatizar el consumo de marihuana entre los atletas. Durant ha sido un defensor de los beneficios de la marihuana en el pasado y ha invertido en negocios relacionados con el cannabis. Es lo más lejos que ha llegado un atleta profesional importante activo, especialmente uno con la visibilidad de Durant. Y hasta aquí los deportes.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Liberado bajo fianza, el rapero contestatario El Radical, después de ser detenido por protestar el 11 de julio. El boxeador cubano Yordenis Ugaz se enfrenta esta noche al legendario Manny Pacquiao, pero la prensa cubana guarda silencio. Estados Unidos asegura que seguirá promoviendo la rendición de cuentas de funcionarios del régimen cubano por la represión y violencia contra manifestantes. Human Rights Watch califica de aberración los juicios celebrados en Cuba a los manifestantes del 11 de julio que pedían el cese de la dictadura. Y Cuba registra más de 9.000 casos de positivos de COVID-19 y más de 80 fallecimientos.
Radio Martí Noticias.
Amigos, hemos llegado a la segunda parte de esta emisión informativa de Radio Martí. Les saludamos el equipo de noticias integrado por el ingeniero Otón Madariaga en los controles desde el Estudio A, Sala de Redacción, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. En la producción y en la edición de este noticiero se encuentra Iván López y su voz informativa que les acompaña el día de hoy, Carolina Morales.
Radio Martí Noticias.
Miembros de la sociedad civil independiente cubana coincidieron en que los apagones podrían desencadenar otro estallido social similar al del 11 de julio. Yolanda Huerga desarrolla la información.
Las sombras se adueñan de nuevo este verano de Cuba debido al deficiente servicio eléctrico que aumenta la irritabilidad de la población y pone los pelos de punta a las autoridades que todavía no se recuperan de las multitudinarias manifestaciones de descontento popular del 11 de julio.
Evidentemente los cortes de electricidad se vuelven un asunto de seguridad nacional porque con el rechazo que se han creado con las tiendas en divisa, donde la mayoría de los cubanos, 90%, no pueden ir a comprar, con la inestabilidad, un corte eléctrico en las noches, con el calor, con la situación tan incómoda que existe, puede provocar nuevas rebeliones dentro de la ciudadanía.
Explicó el periodista habanero Julio Aliaga Pesán.
La tensión no baja, también la enfermedad de la COVID sigue dañando mucho a la ciudadanía. Se ha determinado ahora que las personas vayan a un ingreso en sus casas, en unas casas donde no hay condiciones y está faltando además la energía eléctrica.
La prensa oficial reporta averías en las termoeléctricas del Mariel, Nuevitas y Holguín, pero como es habitual, se trabaja de manera ininterrumpida para minimizar las afectaciones.
La gente se pregunta que por qué hay tanta avería. Según anuncia el Granma, se debe a cuestiones que tienen que ver con el embargo por falta de piezas de repuesto y demás. Lo que no es entendible que siga siendo el embargo embargo, la justificación para que continúen habiendo fallas, no solamente en el sistema eléctrico, en todo. Porque Cuba ha ingresado miles de millones de divisas y todavía después de tantos años seguimos padeciendo esos apagones.
Indicó el comunicador Rolando Rodríguez Lobaina desde la ciudad de Guantánamo.
En Cuba, como sucede con las calles, con las viviendas, nada se repara. El servicio de energía eléctrica fue uno de los puntos principales que desembocó las protestas del 11 y 12 de julio.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y el senador por el estado de New Jersey, Bob Menéndez, calificó de censurable la decisión del régimen cubano de Miguel Díaz-Canel de mantener en la cárcel por otros 4 años al activista democrático José Daniel Ferrer. A través de su cuenta de Twitter, el legislador de origen cubano apuntó que la sentencia impuesta al presidente de la Unión Patriótica de Cuba es totalmente injusta y políticamente motivada. Cuba merece un gobierno que honre el derecho básico a protestar pacíficamente, enfatizó Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos. Y el secretario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, declaró este jueves en Miami, en una reunión con representantes de la comunidad cubana, que la administración Biden se mantiene firme en solidaridad con el pueblo de Cuba y su anhelo de vivir en libertad. Mayorkas, inmigrante nacido en Cuba, sostuvo el encuentro en la Ermita de la Caridad. Nuestro reportero Alejandro Marcano cubrió el evento y recogió las declaraciones de los activistas Rosa María Payá y Omar López Montenegro, así como del cantante Yotuel Romero y el productor musical Emilio Estefan.
Mayorkas, un inmigrante nacido en Cuba, aprovechará su visita en Miami para reafirmar el compromiso del presidente Joe Biden de conseguir que el régimen cubano rinda cuentas y apoyar al pueblo cubano, indicó previamente en un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional. Subraya que su objetivo es asegurar que los estadounidenses de origen cubano siguen siendo un socio vital en los esfuerzos del gobierno de Biden de ayudar a quienes están sufriendo en la isla.
Es necesario involucrar a la comunidad internacional y también es necesario un liderazgo de los Estados Unidos de cara a la reacción mundial que hace falta provocar, denunciando la legitimidad de ese régimen y en apoyo a un proceso de transición. El objetivo es, por supuesto, apoyar al pueblo cubano, que es el protagonista de ese cambio que se está exigiendo en las calles.
En la reunión estuvieron presentes activistas, artistas y políticos, como la alcaldesa de Miami-Dade, Daniela Levincaba, y la congresista estatal, Debbie Wasserman Schultz.
La insistencia en la comunicación. Fue la comunicación lo que produjo el 11 de julio. Hay una necesidad de incrementar las capacidades de comunicación del gobierno de los Estados Unidos, que provea asistencia a los cubanos en comunicarse. Un punto muy importante que se habló, Radio y Televisión Martí, son puntos cruciales en estos momentos. Incluso martinoticias.com, en la eventualidad de que el gobierno cubano pueda bloquear el internet, pues ahí están Radio y Televisión Martí. Creo que se habló de este tema específicamente y puntual, y creo que es bien importante.
El viaje forma parte de los intentos de la Casa Blanca de mejorar su relación con el exilio cubano y de afinar su política hacia la isla a raíz de las protestas antigubernamentales del pasado 11 de julio.
Había un colorido en cuanto a responsabilidades, ¿no? La mía es una responsabilidad artística, musical. En mi caso, yo digo que la libertad hay que amarla, abrazarla con los dos brazos, tanto la izquierda como la derecha, si no se escapa.
Además, pidieron ayuda para los doctores cubanos que enfrentan el COVID dentro de la isla.
El planteamiento fue cómo podemos ayudar humanitariamente a esos doctores que no tienen control, cómo podemos ayudar a ese pueblo que estamos viendo que está sin oxígeno, que está muriendo.
El empresario musical Emilio Estefan también estuvo presente en la reunión.
Tienen que oír la diversidad de diferentes personas que tienen diferentes opiniones, porque de eso se trata. Esto no es republicano ni es demócrata.
Alejandro Marcano Santos, Teleradio, Televisión Martí.
Y la Sociedad Interamericana de Prensa consideró como nuevo ataque a la libertad de expresión en Cuba la aprobación del decreto Ley 35, que profundiza el control y las restricciones al uso de Internet y las redes sociales en la isla. Un comunicado del organismo hemisférico dice que el presidente de la CIP, Jorge Kanawati, condenó esta nueva estocada contra la libertad de expresión mediante un decreto con lenguaje ambiguo que impone mayores límites en redes sociales. Por su parte, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la CIP, Carlos Cornet, afirmó que esta nueva disposición es la reacción desesperada de un régimen controlador y acorralado. Cornet recordó que en Cuba ya existen leyes y decretos utilizados para sancionar a periodistas, activistas, ciudadanos y toda posición crítica a la oficial. Y la congresista republicana por Florida, María Elvira Salazar, dijo este viernes que el decreto Ley 35, aprobado por el gobierno de Cuba para controlar la Internet, es una ley mordaza para seguir censurando a los cubanos. La dictadura castrista pretende criminalizar el publicar en las redes sociales, pero nada va a detener al pueblo de Cuba y su determinación de ser libre, escribió la legisladora de origen cubano en su cuenta en Twitter. Salazar concluyó su mensaje con las etiquetas No al Decreto Ley 35, SOS Cuba y Patria y Vida. Y esta noche el cubano Jordenis Ugaz enfrenta al legendario filipino Manny Pacquiao con el título del peso welter en juego. Ugaz ha soñado por años con esta pelea y se lo dedica a los cubanos que luchan por la libertad. Salvador Blanco reporta.
Esta fue su dedicatoria en la rueda de prensa, quizás la más importante que haya tenido en su vida.
Bueno, ante todo, darle gracias a PBC por hacer la pelea, darle gracias a Manny Pacquiao por aceptar pelear conmigo. También tengo unas palabras, estoy peleando, soy un peleador por los derechos civiles de mi país y estoy peleando aquí también, representando esa noche a todos los cubanos. Esta pelea está dedicada a todos los cubanos que luchan por la libertad en mi país, de que es una dictadura y no quería dejar pasar eso por alto.
Este sábado, Jordenis Ugaz se enfrentará al gran campeón y superestelar boxeador Manny Pacquiao. Este rango o nivel de pelea coloca a Ugaz entre uno de los atletas de mayor ranking en las 154 libras. Pacquiao, el titular de las peleas de 42 años, cuenta en su haber 62 peleas ganadas, 39 de ellas por knockout y 7 perdidas. Nació en Filipinas, mide 5 pies 5 pulgadas y tiene un alcance de 67 pulgadas. Jordenis Ugaz, de 35 años de edad, cuenta con un haber de 26 peleas ganadas, 12 de ellas por knockout y 4 peleas perdidas. Mide 5 pies 9 pulgadas y tiene un alcance de 69 pulgadas. Nació en Cuba. Esta pelea se concretó en muy poco tiempo. Ugaz había parado todo su entrenamiento para ir a las manifestaciones en contra del régimen castrista en Washington.
Los cubanos estamos cansados ya, los adentros de vivir en la deshonra, los de afuera de vivir sin país. ¡Abajo la dictadura!
Salvador Blanco, Noticias, Radio Televisión Martí.
Y el artista plástico Arturo Cuenca falleció en Miami a la edad de 65 años. La noticia se conoció el jueves 19 de agosto y aún no se han aclarado las circunstancias de su deceso y fue en las redes sociales por amistades y admiradores de su obra. Desarrolló su obra en manifestaciones como la pintura, el grabado, el diseño gráfico y la fotografía. Cuenca es recordado también por haber mantenido una disputa con Carlos Saldana, el otro ideólogo del Partido Comunista de Cuba, que se originó a raíz de las ideas expresadas por el artista en uno de los congresos de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, UNEAC, en torno al tema de la confrontación entre el arte y la ideología en el ámbito excesivamente politizado de la sociedad cubana contemporánea. Este altercado lo llevó a convertirse en enemigo político del régimen de Fidel Castro y tuvo que emigrar a los Estados Unidos en el año 1991. A lo largo de su carrera, obtuvo varios reconocimientos y entre sus muestras personales más importantes podemos mencionar los años 1983 en el Museo Nacional de Bellas Artes, La Habana, en 1986 Rotterdam Art Space Gallery y en 1993 Intar Latin American Gallery, Nueva York, Estados Unidos. Amigos, y pasamos a noticias de América Latina. La Iglesia Católica en Nicaragua niega que esté conspirando junto a Estados Unidos y España contra el gobierno del presidente Daniel Ortega, como lo han expresado miembros del partido oficialista. Donaldo Hernández nos tiene el informe desde Managua.
Miembros históricos del partido oficialista Frente Sandinista acusan a los obispos de la Iglesia Católica en Nicaragua de conspirar contra el gobierno del presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.
Andan conspirando y haciendo cuchubaleo, estoy hablando numeroso, 20, 25 piches de ellos, por dioses, y reunidos con agentes yanquis, con agentes de la embajada española.
El presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Leopoldo Brenes, lo niega y critica que las acusaciones carecen de pruebas.
Hay personalidades, líderes que se vuelven fanáticos, ¿verdad?, de muchas cosas y dicen cosas que a veces a mí me da risa porque no tienen fundamento, ¿verdad?
La eurodiputada española Soraya Rodríguez expresó a La Voz de América su preocupación por los obispos nicaragüenses y negó los señalamientos del oficialismo contra España.
España no conspira contra el pueblo de Nicaragua, ni contra Nicaragua, ni la comunidad internacional. La Iglesia Católica tampoco. Lamentablemente, que en esta lista de persecución del terror, pues también le va a tocar a la Iglesia.
El jefe de Estado nicaragüense y líder del sandinismo ha respaldado las acusaciones de sus simpatizantes.
Que son hijos del demonio, no son hijos de Dios, son hijos del demonio, eso cura.
Pero el cardenal Leopoldo Brenes ha dejado clara la postura de la Iglesia.
Que la Iglesia siempre asiste al funeral de sus perseguidores, ¿verdad?
La tensión entre el gobierno y la Iglesia Católica se agravó luego de que la arquidiócesis de Managua expresara en un comunicado que no hay condiciones para unas elecciones democráticas. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Y el Comité para la Protección de Periodistas, el Instituto Internacional de Raza, Igualdad y Derechos Humanos, el PEN Internacional y otras tres organizaciones se unieron para pedir a la comunidad mundial que condene las violaciones de los derechos humanos en Nicaragua. En una declaración conjunta, las organizaciones no gubernamentales también llamaron a la comunidad internacional a que presione a las autoridades nicaragüenses a proteger las libertades de expresión y prensa. En ese sentido, instaron a los miembros de la Organización de Estados Americanos y a los organismos de derechos humanos de Naciones Unidas, entre otros, a condenar públicamente y responder a las violaciones de la libertad de prensa en Nicaragua. Además, exhortaron a las autoridades nicaragüenses a que cesen el hostigamiento, liberen a los periodistas y otras voces críticas y permitan que los comunicadores ejerzan su profesión libremente. Y una encuesta revela que el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, es el peor evaluado por la ciudadanía en toda la región centroamericana. Desde Nicaragua informa Daliana Ocaña.
La más reciente encuesta realizada por la firma Sid Gallup, con sede en Costa Rica, reveló que el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, es el peor evaluado como persona por la ciudadanía a nivel centroamericano, pese a ser el segundo mandatario más conocido, ubicado únicamente después del presidente salvadoreño Nayib Bukele. Los datos revelan que solo una de cada tres personas que conocen al presidente Daniel Ortega opinan favorable de él, lo que deja un 65% de los consultados con una percepción negativa del exguerrillero sandinista. Los resultados de la encuesta no sorprenden en Nicaragua, luego de que el mandatario ha dedicado los últimos meses a perseguir a médicos independientes, periodistas, organizaciones sociales, activistas políticos y opositores. Aide Castillo, de la organización Nicaragüenses en el Mundo, explicó a La Voz de América.
Es evidente que por mucho que usen la fuerza, el poder militar, el paras, mantenerse en el poder pierden total legitimidad.
Sin embargo, el discurso oficial que maneja el gobierno de Nicaragua apunta a que el país avance en paz y reconciliación. La vicepresidenta y primera dama Rosario Murillo reafirma diariamente en los medios oficiales:
nuestra Nicaragua que avanza, caminando, fortaleciendo la paz, el cariño, la cultura de encuentro.
La encuesta de Sid Gallup se realizó durante este mes vía telefónica a una muestra aleatoria de 2.400 personas, 400 por país, con un 95% de nivel de confianza. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y Colombia recibirá a colaboradores afganos del ejército estadounidense evacuados tras la vuelta al poder de los talibanes, anunció el gobierno el viernes con la presencia del presidente Iván Duque y el embajador estadounidense en Bogotá, Philip Goldberg. Informa la AFP.
El gobierno colombiano anunció el viernes que recibirá colaboradores afganos del ejército estadounidense evacuados tras la vuelta al poder de los talibanes.
Y es que Colombia también se une al grupo de países aliados que va a ofrecer apoyo a los Estados Unidos para aquellas personas nacionales de Afganistán que le prestaron ayuda a los Estados Unidos por años y que están en proceso de hacer un registro y un traslado migratorio a ese país para que estén en Colombia temporalmente.
Duque no detalló cuántos afganos llegarán al país ni cuándo comenzará el proceso. Varios miles de ciudadanos afganos irán a Estados Unidos, país con el cual colaboraron durante 20 años de la guerra, ya sea como intérpretes o en otras tareas. Washington también extendió la evacuación a militantes de derechos humanos, ONGs y periodistas que dicen temer represalias del nuevo gobierno.
Estados Unidos mantiene su compromiso de proporcionar un refugio seguro a estos ciudadanos afganos y agradecemos enormemente al gobierno y al pueblo de Colombia por brindarles a un lugar temporal para que ellos puedan ir a los Estados Unidos.
Con esto, Colombia se suma a Albania, Canadá, México, Uganda, Qatar y Kuwait, que ya han aceptado recibir a miles de colaboradores afganos de Estados Unidos mientras completan el proceso de su visa.
Y en Bolivia se plantea la posibilidad de una reforma judicial tras conocer el informe de expertos internacionales sobre el conflicto postelectoral del 2019. Informa la corresponsal de La Voz de América, Fabiola Chambi.
Una de las conclusiones del grupo interdisciplinario de expertos independientes que presentó esta semana un informe sobre los hechos de violencia de 2019 en Bolivia indica que la justicia no es imparcial y en las últimas horas representantes políticos se pronunciaron sobre la necesidad de una profunda reforma judicial. Mientras tanto, Julian Berger, uno de los representantes de esta comisión de expertos, dijo a La Voz de América que se recomienda acelerar el proceso de reparación de justicia para las familias de las víctimas.
Es más de un año, casi dos años, que hacer rápidamente proceso de reparación para los que han perdido sus familiares y también que sigue con la investigación contra todas las personas responsables.
Por otro lado, desde el partido oficialista se anunció la conformación de una comisión mixta para viabilizar un juicio de responsabilidades contra la expresidenta Jeanine Áñez por los hechos de violencia durante su gobierno. Al respecto, el senador opositor de Creemos, Henry Montaño, aseguró que también se debería considerar al exmandatario Evo Morales.
Debe aclarar no solamente las muertes antes de los hechos sucedidos en el 2019, sino de la centena de muertes que hubieron en su gestión.
En este complejo escenario que vuelve a generar polarización en Bolivia, la politóloga Erika Brockman realizó este análisis para La Voz de América sobre la urgencia de una reforma judicial.
Demandar que de una vez por todas se garantiza un proceso largo, pero serio y responsable de reforma judicial, incluido el Ministerio Público que ha sido observado.
A través de un comunicado, la portavoz de la Oficina de la ONU para Derechos Humanos pidió que se considere este informe como una hoja de ruta para abordar los desafíos estructurales en Bolivia, incluidos el racismo y la interferencia política en el sistema judicial. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y en Guatemala, unos 4.000 migrantes fueron deportados y abandonados en una frontera remota del país donde no hay protocolos establecidos para recibirlos, informa Eugenia Sagastume.
En los últimos días, cientos de migrantes centroamericanos han sido deportados de Estados Unidos hacia México y luego trasladados a la frontera El Ceibo, un punto fronterizo remoto del departamento de Petén en Guatemala, donde no hay un protocolo de recepción de migrantes. Una situación que los tomó por sorpresa, asegura el director del Instituto Guatemalteco de Migración, Stuart Rodríguez.
No tenemos conocimiento real, no tenemos nosotros la información, una información verídica que van a entrar, que nos van a mandar, pero no tenemos en este momento. Por eso es que no tenemos esa certeza.
La situación se complica porque no solo hay migrantes guatemaltecos, también de otras nacionalidades, incluso familias con niños en brazos. Rodríguez asegura que ya solicitaron que se detengan esas deportaciones y se retome el envío a los puestos preparados para ese procedimiento.
Estamos muy preocupados porque nosotros tenemos establecidos unos protocolos en recibimiento en Fuerza Aérea Guatemalteca por vía aérea o en Tecumumán, donde tenemos en recibimiento de los buses. Estamos pidiendo que nos apoyen con volver a retornar a esos lugares, a retornar a los mismos protocolos que hemos estado estableciendo por medio de los diferentes convenios que se han tenido.
Andrés Toribio, del Refugio para Migrantes Belén, asegura que los migrantes llegan desorientados y sin recursos para seguir su camino.
Lo que hemos visto acá es el sufrimiento de estas personas. No saben en dónde los están dejando.
Una de las deportadas es Maritza Tepata, una salvadoreña que viajaba con sus dos hijos de 3 y 8 años.
Ya me subieron un avión, me iban a deportar, ya era deportación. No pensé yo que me iban a mandar para otro estado. La mujer de migración me dijo que no iba para El Salvador, iba para México.
Según la prensa asociada, la cifra de retornados ronda los 4.000 migrantes que han sido atendidos de forma emergente por organizaciones sociales. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y Haití recibe ayudas de Estados Unidos y de UNICEF tras sufrir 2 catástrofes naturales consecutivas, informa John Burnett.
UNICEF, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, indicó que a medida que el recuento oficial de muertes por el terremoto del sábado continúa aumentando por encima de los 2.000, los heridos ya superan los 9.900, cifras trágicas a las que se suman innumerables destrozos materiales provocados por el seísmo de magnitud 7,2 y el paso de la tormenta tropical Grace. A su vez, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, OCHA, dijo que las autoridades de protección civil están instando a las personas afectadas a tener precaución, ya que las fuertes lluvias combinadas con posibles réplicas del terremoto podrían derribar paredes y techos agrietados de los inmuebles ya dañados. UNICEF estima que más de 1 millón de personas, de las cuales más de la mitad son niños, se han visto afectadas por el terremoto y apunta a que estos menores tienen acceso limitado o nulo a refugio, agua potable, atención médica y nutrición. Además, UNICEF reportó que a pesar de la violencia criminal y la inseguridad que afectan al transporte de suministros, un camión oficial logró entregar botiquines médicos a 3 hospitales en Les Cayes, zona altamente afectada por el terremoto, con suministros suficientes para 3 meses, incluidos guantes, analgésicos, antibióticos y jeringuillas para tratar a 30.000 víctimas del terremoto. El fondo estima que necesitará 15 millones de dólares para responder a las necesidades más urgentes de casi 400.000 personas. Por su parte, el comandante general de los Estados Unidos, Hank Taylor, director adjunto de Operaciones Regionales de Personal Conjunto, mencionó cómo las fuerzas estadounidenses están aportando a los esfuerzos de recuperación, entre las que destacó la llegada del buque médico, el USS Arlington.
El USS Arlington ya está en marcha y llegará más tarde esta semana para proporcionar capacidades médicas y otros recursos para el pueblo de Haití.
El miércoles por la noche, el primer ministro de Haití, Ariel Henry, dijo que las catástrofes consecutivas dejaron al país caribeño de rodillas. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
Liberado bajo fianza el rapero contestatario El Radical, después de ser detenido por protestar el 11 de julio. El boxeador cubano Jordenis Ugaz se enfrenta esta noche al legendario Manny Pacquiao, pero la prensa cubana guarda silencio. Estados Unidos asegura que seguirá promoviendo la rendición de cuentas de funcionarios del régimen cubano por la represión y violencia contra manifestantes. Human Rights Watch califica de aberración los juicios celebrados en Cuba a los manifestantes del 11 de julio que pedían el cese de la dictadura. y Cuba registra este sábado 9.740 casos positivos y 84 fallecimientos a causa del COVID-19. Amigos, hemos llegado ya al final de esta emisión informativa de Radio Martí. Les acompañó el equipo de noticias integrado por el ingeniero Otón Madariaga en los controles desde el Estudio A. En la sala de redacción, Ibe Pacheco, Yolanda Huelga y Paul Rodríguez. En la producción y en la edición de este noticiero, Iván López. Y su voz informativa que les acompañó el día de hoy, Carolina Morales. Tengan todos una muy buena tarde.
Radio Martí Noticias. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.000.